Amén, mis hermanos. Entonces estamos delante nuevamente de un gran milagro que el Señor hace en Jerusalén, en un estanque llamado el estanque de Betesda. Es curioso que los otros evangelios relatan muchos milagros, pero Juan se centra especialmente en estos pasajes en unos acontecimientos que relata con detalle, porque estos milagros, como hemos visto, tienen una instrucción, una enseñanza muy rica. Este pasaje, de manera general, hermano, nos va a mostrar las desdichas que trae el pecado. Como el pecado tal vez es la mayor y más grande maldición con la que cayó el hombre y todas sus consecuencias. Pero a pesar de la desdicha del hombre, en este pasaje de manera particular se nos va a mostrar el amor y la compasión de Jesús. Aquellos que han sido golpeados drásticamente por las consecuencias del pecado. Entonces, vamos a ver primero el contexto del pasaje que nos sitúa en Jerusalén, en la fiesta y en el lugar donde se hace el milagro. Después vamos a ver el hombre que estaba enfermo y la condición en la que la Biblia no lo describe, para pasar a ver el poder de Jesús, el amor de Jesús en la sanidad de este hombre. Y como el pasaje, aunque no es el tema, vamos a ver cómo esto introdujo la persecución que vivió Jesús en su ministerio y la advertencia final hacia el hombre que Jesús ha sanado. Entonces vamos a ver el contexto, el hombre enfermo, el poder de Jesús para sanar, la persecución que eso trajo y por último la advertencia final de Jesús hacia este hombre. Entonces vamos a disponernos, mis hermanos. Yo le invito a que usted tenga sus ojos en su Biblia y que acompañe con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Verso 1 al 3 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aquí se nos muestra el momento en que Jesús, se encuentra, posiblemente posteriormente a lo que veníamos viendo, nuevamente hubo una fiesta en Jerusalén. Y como era costumbre de los judíos, ellos subían a celebrar las fiestas. Y dice ahí en el 2, que y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces Jesús sube a Jerusalén a la fiesta, pero curiosamente, hermanos, Él se dirige al estanque de Betesda. Y el estanque de Betesda era como una especie, ni siquiera era un hospital, era como un hospital público donde iban aquellos enfermos que la última esperanza que tenían era una esperanza algo supersticiosa en el movimiento de unas aguas. Entonces ahí había una multitud de enfermos y de hombres y de mujeres padeciendo una serie de situaciones lamentables, esperando en algún momento ser sanados. Esa frase de que el ángel descendía y tocaba el agua y las personas eran sanadas tiene mucha discusión porque en algunos manuscritos no se encuentra. Posiblemente algunos llegan a pensar que es una nota pie de página posterior que introducía una idea supersticiosa que había en esa época. Tertuliano llega a decir eso, que posiblemente era una nota de página que con el tiempo en las copias fue incorporándose al texto. Evidentemente, si lo es o no lo es, no le quita ni valor ni le aumenta al pasaje que estamos leyendo, pero es bueno saber un poco cómo se va gestando el asunto. Entonces dice ahí en el verso 1 que Jesús, llegando a Jerusalén, se dirige al estanque de Betesda. Hermano, aquí ya comenzamos a ver algo que hoy va a ser el énfasis de nuestro mensaje, que era impresionante ver cómo también en medio de las oraciones y de los cánticos de la iglesia todo apuntaba a lo mismo, a la gracia de Jesús, al amor de Jesús, a la compasión de Jesús hacia el hombre necesitado. Porque definitivamente no era necesario que Jesús fuera al estanque de Betesda. Él iba a celebrar la fiesta, y la fiesta se celebraba y giraba en torno al centro religioso de Jerusalén, que era el templo. Pero de una manera diferente a los otros judíos, en vez de estar en el templo o en vez de estar en otras actividades ministeriales en las que él se agolpaba, Juan nos describe que él de manera particular se dirige al estanque de Betesda, que como lo dice ahí la palabra puede traducirse que es una casa de misericordia o un lugar de compasión. Hermanos, Jesús siendo el Salvador del mundo, él no va al templo en esta ocasión, sino él se dirige a donde hay necesidad, donde hay enfermos, donde hay miserables, donde hay personas que están viviendo las consecuencias de la enfermedad y del pecado. ¿No es esa una imagen preciosa de lo que es el mundo? El mundo es como un estanque de Betesda, lleno de enfermos, lleno de ciegos, lleno de esclavos del pecado, lleno de personas que están en un estado de miseria, aunque ellos no se den cuenta. Y la ida de Jesús al estanque de Betesda es un pequeño vislumbre de lo que es la encarnación del Hijo de Dios y su visita a este mundo en un estado de miseria. Lo cual comienza a despertarnos para ver cómo Cristo se comporta con el débil, con el enfermo, con el pecador, con el que está viviendo la miseria en su vida. Este pasaje, hermanos, como lo vamos a ver, es una imagen espectacular de la compasión de Dios por el hombre. Y que Dios pueda tocar nuestro corazón en relación a eso. Ahora, después de ver que Jesús llega ahí, el pasaje nos va a mencionar que Jesús pone la mirada en un hombre. Ahí en el verso 5 se nos dice quién era este hombre y las situaciones en las que se encontraba este hombre. Juan 5, verso 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquí no se nos dice la naturaleza de la enfermedad. Algunos han pensado que era un paralítico porque el Señor le dijo, levántate, ¿sí? O era alguien con un problema de que se había resecado sus pies y no podía andar. Lo que se dice es especulación, porque la enfermedad aquí no se nos detalla. Lo que sí se nos detalla era que era una enfermedad que llevaba mucho tiempo. Dice que y supo que llevaba mucho tiempo así. El pasaje nos va a decir ahí también que él llevaba 38 años. Hermanos, piense en una persona con una enfermedad que lleva 38 años, una enfermedad que le ha postrado, una enfermedad que lo ha llevado a una situación lamentable, difícil. Ya de por sí una enfermedad es difícil, pero el tiempo prolongado lo hace mucho más terrible. Piense 38 años, yo tengo 39 años, hermano. Casi una vida completa enfermo. O sea que si este hombre quedó enfermo a la edad de 15, 20 años, 25 años, ¿cuánto tiempo de su vida había estado postrado? Una enfermedad lamentable, triste. El hombre está en un estado de miseria. Y mire, dice ahí que, verso 6, cuando Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Ahora, este hombre, hermano, no solo tenía que lidiar con la enfermedad y su problema grave de salud, sino que él enfrentaba otro drama de la vida que lo acompañaba. Estaba solo. No tenía un familiar, no tenía un amigo, no tenía quien se compadeciera de él en su situación y lo ayudara. Este hombre no tenía salud, no tenía compañía, no tenía familia, no tenía amigos. Era una persona desesperanzada. Era un hombre que seguramente esos años habían matado su esperanza de vida, sus proyectos, su gozo. Imagínese la depresión profunda en la que vivía este hombre. Un hombre solo, sin amigos y sufriendo en su cuerpo una enfermedad grave. Ahora, el pasaje no solo nos muestra la situación, cuánto tiempo llevaba así, sino también la esperanza espuria, supersticiosa, de que en algún momento un ángel tocara el agua y él pudiera ser sanado. Esa esperanza, una esperanza que no es esperanza. Hermano, y usted se encuentra personas así en el mundo, enfermas en el pecado, sufriendo las consecuencias de una vida sin Dios, afectados emocionalmente, espiritualmente, físicamente, con familias destruidas, solos, divorciados, sin amigos, sin familia, y todavía con su corazón lleno de superstición, creyendo en cosas que no salvan, no sanan, no transforman y no pueden cambiar su condición. Yo creo que la imagen de este hombre es una imagen del hombre caído y de las consecuencias que puede traer el pecado sobre una vida, que sería el siguiente asunto. Si usted se va al verso 14, que vamos a estudiar más adelante, ahí Jesús nos dice que la condición de enfermedad de este hombre era consecuencia del pecado. No era una enfermedad normal, no era una enfermedad natural. Lo que este hombre estaba viviendo físicamente, espiritualmente, familiarmente, era consecuencia de algo que él había hecho. Su pecado lo había llevado a esta situación. No era un inocente, hermano, no era un inocente, era un culpable. Su enfermedad estaba asociada a malas decisiones. Su situación había sido la cosecha de lo que él había sembrado. No siempre la enfermedad es así, pero en este caso sí. De manera particular, Jesús más adelante le va a recordar que la tragedia que está viviendo durante 38 años son consecuencia, es la triste historia de las consecuencias del pecado. Ahora, hermanos, ya eso nos muestra algo muy importante que nosotros debemos saber, seamos cristianos o no, usted sea cristiano o no. Usted debe saber esto: el pecado es malignísimo, el pecado trae consecuencias, el pecado es un fraude, una estafa, un engaño. Él promete bendiciones, pero trae maldiciones sobre la vida del hombre. Entregarnos al pecado, por más que él produzca placer momentáneo, la consecuencia, la paga de eso es muerte. Terrible, hermanos, porque aún teniendo una escena tan cruda, tan fuerte, no solo en la escritura, sino nosotros tenemos espejos a nuestro alrededor, familiares, vecinos, amigos, de cómo el pecado ha tenido consecuencias terribles. Aún así nosotros jugamos con el pecado, aún así nosotros toleramos el pecado, aún así hay miles de personas que corren tras lo que no le conviene. Nosotros somos como los locos, decía alguien, amamos lo que nos destruye y aborrecemos lo bueno. ¿Usted puede pensar la insensatez del hombre? Si el hombre, hermano, pudiera considerar cosas como la enfermedad, la muerte y la eternidad, no vería el pecado de la misma manera. No disfrutaría el pecado de la misma manera. No promovería el pecado de la misma manera. Hace poco veía una noticia, hermanos, interesante. Un famoso dueño de una de las compañías más grandes actualmente del mundo, de carros eléctricos. Él entra a su hija, o hijo, no sé ahora qué es, a un colegio que tenía una filosofía progresista. Su hija, influenciada por los maestros, o su hijo, no sé, termina decidiendo hacer un cambio de género. Que en pocas palabras es una mutilación y un proceso de llenarse de hormonas para querer identificarse con el sexo que le han enseñado que es el sexo que ella puede decidir. El resultado, él entra en una frustración por la condición de su hijo, la situación, y decide ahora públicamente hacer una campaña en contra de la ideología de género y todo lo que está promoviendo el progresismo actualmente. ¿Por qué lo cito? Porque a veces hasta que no vemos las consecuencias del pecado, no sabemos que el pecado es malo. Tristemente esa es la situación del hombre. Y esta era la situación de este hombre enfermo. Piense, 38 años. Por causa del pecado. Qué asunto serio, ¿no, hermanos? Qué asunto grave lo que puede causar el pecado en nuestras vidas. Obviamente estamos hablando desde el pecado original de Adán y Eva y esa naturaleza que hay en nosotros que nos lleva a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Ahora, después de ver el contexto, después de ver la situación del hombre o su enfermedad, vamos a ver cómo Jesús interactúa con este hombre para mostrarle su compasión y su misericordia. Verso 6, hermanos. Juan 5, verso 6. Dice, cuando... Aquí. Vamos aquí. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermanos, aquí hay varias cosas que son preciosas. Lo primero que dice el pasaje en el verso 6 es que cuando Jesús le vio acostado y supo. Ese supo no necesariamente quiere decir que alguien le habló del hombre. Ese supo es ese supo omnisciente de nuestro Señor Jesús, que en medio de la multitud sabía quién era este hombre. En medio de la multitud sabía qué había vivido este hombre. En medio de la multitud sabía el pecado que había cometido, las consecuencias que había traído y lo que estaba viviendo. Hermano, ¿a usted no le parece eso maravilloso que Jesús viene al estanque de los miserables y conoce la vida de los miserables? Sabe de dónde vienen, saben con qué luchan, saben las consecuencias, saben su soledad, saben su amargura, todo lo sabe. ¿Usted no le llena eso de alegría? El saber que el Señor que nosotros tenemos, la Biblia le llama el Salvador del mundo, el buen pastor, el médico de cabecera, y que Él, a pesar de nuestras vidas, a pesar de nuestras decisiones, a pesar de los pecados que hemos cultivado con sus consecuencias, Él aún así nos ve, hermano, y nos ve con amor, nos ve con misericordia, nos ve con paciencia, nos ve no solo en lo que hicimos, sino nos ve también en lo que Él puede hacer en nosotros. Y eso es precioso. Este ver es un ver profundo. Es un ver particular. Es un ver de misericordia, de amor, de gracia. Y yo quisiera que usted se lleve esta idea. Porque a veces cuando a la gente comienza a predicársele de Jesús, del Evangelio, la gente tiene una idea equivocada acerca de Jesús. Es más, el diablo, el mundo, la religión falsa. A veces nos presentan un Jesús diferente, y aún a veces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo presentamos a Jesús. Porque aquí nosotros vemos a Jesús llegando con compasión, con amor, viendo a la persona en la situación que estaba y acercándose a ella. Y yo quiero que usted comience a tener esas impresiones cuando Jesús le ve con compasión, con misericordia. Le ve como cuando un padre ve que su hijo se cae y se lastima. El padre tiene como ese deseo de levantarlo. Lo ve como un médico ve a un enfermo, con ese deseo de ayudarle a ser sano. Lo ve como alguien que está esperando su bienestar. Hermano, ese es Jesús, el que iba al estanque de Betesda, el que buscaba de manera particular aquel que estaba perdido en las consecuencias malditas del pecado. No fue así cuando, hermano, algo interesante de este pasaje es que en este pasaje no se nos resalta nada bueno del hombre enfermo. Él no conocía a Jesús, él no buscó a Jesús, él no sabía quién era Jesús, él ni siquiera responde bien al milagro. Aquí no hay ninguna virtud que vamos a aprender del enfermo. Aquí lo que vamos a aprender es cómo el Señor ama al que no lo merece, cómo el Señor derrama su gracia al que es indigno, aquel que tal vez no le está ni buscando. ¿No éramos eso nosotros, hermano? Hay gente que puede decir, no, yo estaba en una búsqueda personal, yo tenía una familia que me hablaba, pero hay otros que ni le buscábamos, ni nos interesaba, ni... Y aún así el Señor nos vio de manera personal, de manera directa, de manera compasiva y amorosa. Pero el amor del Señor no solo queda en un mirar de ver la miseria de este hombre, sino mire lo que hace el Señor. Dice, cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Lo siguiente, hermanos, es que Jesús no solo le ve, sino se aproxima a él, se acerca a él y le habla. Hermanos, los rabinos de aquellas épocas no iban al estanque de Betesda, no hablaban con enfermos, no se compadecían de la gente. En cambio, Jesús sí. Jesús iba y mira, Jesús iba y acude, Jesús iba y habla. Hermanos, qué importante es cuando, sin que le estemos buscando, en nuestra vida comienza a aparecer la voz del Señor Jesús. Sea por un amigo, sea por un familiar, sea porque estamos comenzando a escuchar la palabra, así sea hasta por internet, que Dios comienza a usar su palabra para hablar a nuestra vida. Eso es una señal de que el Señor ha puesto su mirada en nosotros. Yo recordaba a un hermano, que una persona que estaba llegando, y me decía, cuando yo llego y comienzo a escuchar la palabra, yo siento que el Señor me está hablando. Y yo pensaba, recordando eso en este pasaje, qué privilegio, hermanos, qué oportunidad es comenzar a poder escuchar la voz de Cristo. Qué privilegio, en medio de lo que somos, lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, que la palabra de Dios comience a llegar, que la palabra de Cristo comience a despertar nuestro corazón. Eso es una señal de que el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. De que el Señor quiere salvarnos, de que el Señor quiere sanarnos, de que el Señor quiere restaurar nuestra vida para que podamos cumplir su propósito. Y mire las palabras de Jesús. Dice ahí, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? Es una pregunta que, si Jesús le hubiera preguntado, hola, ¿cómo te llamas?, de pronto él no le hubiera prestado atención, ¿no? ¿O cuánto tiempo llevas aquí? La pregunta es clave, ¿no? ¿Quieres ser sano? Aquí Jesús está llamando la atención del hombre, sobre todo con la lucha que él está teniendo, su salud. Ahora, esta pregunta, como alguien decía, tiene en medio, es como un sándwich, decía alguien. Y en medio tiene una promesa. Como diciéndole, ¿quieres ser sano? Es como si le estuviera diciendo, yo te puedo sanar. ¿Quieres salir de esa situación? Es como si el Señor estuviera llamando y despertando la conciencia de este hombre hacia algo que él quiere hacer. Hermanos, y generalmente cuando Jesús comienza a hablarnos, a buscarnos, hay preguntas que tienen que ver con lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres vencer el pecado? ¿Quieres tener una vida diferente? ¿Quieres conocerme? Son preguntas que generalmente Él va trayendo a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Y lo primero que podemos decir con esa pregunta es que esa pregunta tenía que ver con lo que Jesús quería hacer en él. Jesús quería sanarle, que Jesús quería tener compasión de él y mostrarle su amor. Hermanos, siempre que Jesús habla es porque Él quiere hacer algo en nosotros. Cuando usted comienza a hablarle de salvación, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida? Salvarle. Cuando usted comienza a hablarle del perdón, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida? Perdonarle los pecados. Cuando el Señor comienza a hablarle de santificación, ¿qué es lo que el Señor quiere? Santificarlo. Entonces son preguntas que tienen envuelto en medio de ellas, asuntos que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. No sé qué le ha estado hablando últimamente el Señor a su vida, pero generalmente el amor de Cristo tiene que ver con eso, con lo que nos pregunta, con lo que nos habla. Y obviamente este hombre se va a dar cuenta que Jesús es el gran sanador. El ministerio de Jesús, cuando Él comienza y Él lee las Escrituras, dice que el Espíritu de Jehová iba a estar sobre Él y que eso lo iba a llevar a anunciar las buenas nuevas, a sanar los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos. Ese era el ministerio de Jesús. O sea que en un sentido, hermanos, Jesús venía a sanar a los hombres. Y no solamente en este caso de una enfermedad física, porque como vamos a darnos cuenta a través de toda la palabra, la mayor enfermedad que el hombre tiene no es la física, es la espiritual. El hombre es como un leproso que necesita ser sanado, pero Dios escogió a Jesús y lo ungió para que Él viniera a cumplir esa labor. Y cuando Él habla al enfermo, al pecador, al desdichado, es porque Él quiere salvarle, es porque Él quiere sanarle, es porque Él está dispuesto a operar una obra grandiosa en esta vida. Eso nos muestra primero la pregunta: ¿quiere ser sano? Él se está presentando como médico para suplir la necesidad. Pero la pregunta tiene otra cara, hermanos. Una cara que parece una pregunta en un sentido ridícula. ¿Quiere ser sano un enfermo de 38 años? Parece a veces hasta una burla, decía alguien. Pero lo cierto, hermano, es que hay gente que en sus miserias, en su pecado, en su fracaso personal, en su fracaso familiar, aún quiere seguir en esa condición. Tanto que cuando el Señor dice, ¿quieres que te salve?, a veces la persona lo duda, o a veces la persona lo rechaza. ¿Quieres que te salve? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te restaure? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres estar conmigo? Parece una pregunta. Hermano, pero hay gente que no quiere. Usted no se ha encontrado a ese hombre miserable. Su vida es una miseria, su fracaso familiar, su fracaso con el pecado, está teniendo luchas emocionales, luchas espirituales, hasta situaciones físicas de salud difíciles. Y usted viene a hablarle y no quiere oír. Usted quiere hablarle, quiere ayudarle y no quiere. Usted lo invita a la iglesia, usted lo invita a leer la palabra, usted lo invita a orar, usted lo invita al arrepentimiento, usted lo llama a seguir a Cristo y aún en su miseria no quiere. No quiere. prefiere vivir en el estanque de Betesda, prefiere seguir en sus pecados, prefiere estar en la esclavitud, en la ceguera, en la miseria de una vida sin Dios. ¿Usted no conoce a alguien así? Hermanos, es terrible la dureza del hombre, aún en sus estados más lamentables. Pero sigue siendo una pregunta importante. ¿Quieres ser sano? Y yo le pregunto a usted que está escuchando el Evangelio, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres reconciliarse con Dios? Y también a veces le pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿quiero ser libre de ese pecado? ¿Quiero ser libre de ese mal carácter? ¿Quiero ser libre de esas tentaciones? ¿Quiero servir a Dios? ¿Quiero caminar con Él? ¿Cuál es la respuesta de mi corazón? ¿Si quiero o no quiero? Porque también lastimosamente, no solo el incrédulo está a veces en unas situaciones lamentables. A veces uno habla con cristianos que pareciera que estuvieran en el estanque de Betesda, desdichados, sin propósito, quebrados por el pecado, afligidos por la ansiedad, luchando con cosas que el Señor no quiere que vivamos. Y la pregunta es, ¿quieres seguir enfermo? ¿Quieres seguir con ese pecado? ¿Quieres seguir cargando con esa situación que ya pasó y debiste haber superado? ¿Quieres seguir cultivando esa vida en lo secreto? ¿Quieres seguirte sumergiendo en la inmundicia del pecado? ¿Quieres seguir con tu corazón lleno de amargura contra esa persona que no puedes perdonar? ¿Quieres seguir así? Hermanos, a veces el Señor está extendiendo la mano. El Señor nos está buscando en nuestras miserias. Pero queremos seguir ahí, hermano. Queremos revolcarnos en la miseria de nuestra enfermedad, en la miseria de nuestra ansiedad, en la miseria de nuestra lujuria, en la miseria de una vida sin Dios. ¿Quiere que restaure tu matrimonio? ¿Quieres que salve a tus hijos? ¿Quieres vivir para algo más glorioso? ¿O no quieres? Recuerde que el quiere del Señor siempre nos habla de lo que Él puede hacer, hermanos. Pero también quiere que querramos, hermano. Él le dijo una vez a Jerusalén, ¿cuántas veces quise y tú no quisiste? Tú no quisiste. Señor, nos ayude. Mire la respuesta de este hombre, que es la respuesta a veces de muchos. Señor, le respondió el enfermo, verso 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre lo único que se limita a responder es que él no puede, que él no tiene quien le ayude, que lo único que espera es que el ángel aparezca, pero cuando supuestamente aparece el ángel y se mueven las aguas, nadie lo lleva. Hermano, es la descripción de un hombre que en su desesperanza ha perdido aún el deseo de ser sanado. Él ya no tiene nadie que le ayude, yo no puedo con eso. He luchado y he intentado y nadie me ayuda y yo no puedo y esto. Y así son los hombres, hermano. Teniendo toda la gracia, todo el evangelio, todo el poder de Jesucristo dispuesto en ese amor a ayudarnos, a veces nosotros estamos llenos de argumentos. Es que mi esposa no vino, es que usted no sabe lo que está pasando, hermano, es que yo he intentado, es que mi familia no me ayuda o los hermanos de la iglesia no me ayudan. Hermano, hay asuntos que tienen que ver con Cristo, con su poder, con su gracia, con lo que Él quiere hacer. Es un asunto entre nosotros y Él. Es un asunto primero vertical, entre Dios y el hombre, y el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el que puede salvarnos, Él es el que puede restaurarnos, Él es el que puede dar una nueva vida y una esperanza a nuestros corazones quebrados. Pero ¿cómo respondo yo? La próxima semana. Después, deme tiempo. No es que esto o aquello. Hermanos, no deberíamos postergar cosas que son importantes, cruciales en nuestra vida con Dios. Ahora Jesús le habla ante las excusas. El Señor insiste. Recuerde que en este hombre no vamos a ver ninguna virtud. En este hombre no vamos a ver nada para aprender. Aquí vamos a aprender desde el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la insistencia de Cristo y el poder de Cristo. Que eso nos debería más llenar a nosotros más de más expectativa. Porque a pesar de nuestra situación, nuestras excusas, nuestra falta de esperanza, el Señor insiste. Y mire lo que le dice. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Después de las excusas, el Señor le da una orden. Como dice el profesor de gramática, un imperativo. 3. Levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, y todos los que hemos estudiado, los que estamos aprendiendo, sabemos que los imperativos en la Biblia hablan de acciones que nosotros debemos llevar a cabo, ¿sí? Pero mire lo interesante, y esto es bueno para que lo aprendamos espiritualmente en cuanto a todos esos verbos. Siempre que el Señor da una orden, da el poder para cumplir esa orden. Siempre que el Señor da una instrucción, no es un asunto que tenemos que hacer solos. Esa obediencia, esa respuesta está basada al poder que tiene la palabra misma de Cristo. Cuando el Señor le estaba diciendo levántate, era que lo iba a levantar con su palabra. Cuando el Señor le estaba diciendo toma tu lecho, es que le va a dar la fuerza para hacerlo. Cuando le estaba diciendo anda, era que la palabra de Cristo era como una orden omnipotente para que el hombre se levantara y andara. Lo que nos lleva a entender otra cosa maravillosa del Señor, hermanos. Cada vez que el Señor nos manda algo, Él nos da el poder para hacerlo. Él nos da el poder para hacerlo. La Biblia dice que Dios le dice a los hombres arrepentíos, ¿cierto? Pero la Biblia también dice que el arrepentimiento viene de Dios. La Biblia le dice a los hombres que crean en el Evangelio, pero también dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, todas las órdenes que Cristo nos da tienen la capacidad de ayudarnos a vivir eso, hermanos. Cuando el hombre, Dios le dice al hombre, cree en mi palabra. Generalmente esa misma palabra, que es una instrucción, ya está poniendo fe en el corazón. ¿A usted no le parece eso maravilloso, hermanos? Porque a diferencia de Cristo, con Moisés y el Evangelio, con la ley era cruel. En un sentido la ley era cruel, porque le decía al hombre, no hagas, haz esto, y el hombre no podía. Y en vez de la ley venir a consolarle, le venía con otro mandamiento, y no hagas esto. Y cuando el hombre intentaba, venía otro mandamiento, y no podía. En cambio, el Nuevo Testamento dice que Jesús viene con gracia. Y con verdad. Verdad quiere decir que nos va a decir, haz esto. Obedéceme, sígueme, ámame, sírveme. Pero el mandamiento generalmente viene con la gracia. Eso es como cuando usted, Washman dice lo siguiente, eso es como cuando usted le dice a su hijo, vaya a la tienda y cómpreme pan. Generalmente cuando usted le está diciendo, hijo, vaya a la tienda y cómpreme pan, usted le está dando lo que necesita, ¿no? Porque sería muy cruel suyo. Si usted le dijera, vaya y cómpreme el pan, y él le diga, no tengo, no sé, pero vaya y cómpremelo. Sería un papá hasta... Bueno, hermanos, cada vez que Dios nos habla algo, es porque Él está dispuesto a ayudarnos en eso. Cada vez que el Señor le dice, créeme, es porque Él está dispuesto a ayudarlo a que usted crea. Cada vez que el Señor le dice, arrepiéntese, arrepiéntete, es porque Él está dispuesto a ayudarlo a dejar el pecado. Cada vez que el Señor le dice, sírveme, es porque Él le va a dar todos los recursos que usted necesita para servirle. Cada vez que Él le dice, sígueme, es porque Él lo va a ayudar en ese proceso que usted le siga. Entonces, hermanos, tremendo, porque el Señor en un sentido le dijo al enfermo que tal vez en algún momento el enfermo puede ser usted o puedo ser yo. Pero el Señor le dice, levántate, levántate. Es como si el Señor le estuviera diciendo, no te quedes postrado ahí. No te quedes revolcándote en eso. No te quedes en tu miseria, en tu pecado, en tu vergüenza, en tu imposibilidad. Mi palabra te dice, levántate. Toma tu lecho y anda. Hermanos, la palabra del Señor tiene poder. Tiene poder. Cuando aquí damos un estudio, por ejemplo, de la familia, y cogemos a los hombres y tan, tan, tan. Hermano, esa palabra que nos está golpeando tiene el poder de ayudarnos a obedecerla. Cada vez que usted reúne a las hermanas, usted le dice esto, aquello, aquello, usted tiene que tener confianza que la misma palabra es la que va a producir eso en la vida de las personas. Porque la palabra tiene ¿qué? Poder. Y más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor te dice, María, hay Marías acá, solo un ejemplo. María, ocúpate de tus hijos. María tiene que tener la certeza de que Él está con ella en eso. Si Él le dice, José, ¿algún José? Discúlpame. José, sírveme en esta área de tu vida. José debe tener la certeza que el Señor le va a ayudar. Si el Señor le dice, Juanito, uy, ahí sí todos son Juanitos acá. Juanito, deja ese pecado. Tiene que tener la certeza que el Señor le va a dar los medios para vencer el pecado. Levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, qué precioso es cuando la palabra nos habla y nos da vida y nos sostiene y nos da fuerza y nos da gracia para hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice el verso 9. Dice, y al instante, inmediatamente, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hermanos, el mandamiento del Señor, lleno de poder, sanó inmediatamente a este hombre. Hermanos, es un ejemplo del poder de Cristo, el poder del Evangelio, el poder de la gracia, que inmediatamente Él habla, y los hombres creen en esa palabra da vida, sana, restaura, y es inmediato, es completo, es público el milagro. Entonces hemos visto hasta ahora, estamos recapitulando, el contexto del milagro, el hombre en el cual se hizo el milagro, y ahora el poder y el amor de Jesús sanando a ese hombre. Lo que nos lleva a la siguiente parte del pasaje, hermanos, la controversia que esto causó. Porque de aquí en adelante vamos a ver la persecución de los judíos hacia Cristo. Por esto, dice el verso 10, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito, gracias mi amor, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hermanos, el asunto de la persecución es el asunto que vamos a ver en estas próximas reuniones. Pero yo no quise pasarlo tampoco por alto, porque yo encuentro una gran lección espiritual en esto que está sucediendo. Jesús acaba de sanar a un hombre en un estado de miseria de muchos años, fruto del pecado. Cuando el hombre es sano, los religiosos, que eran muy celosos en guardar la tradición de los hombres, le preguntan, ¿por qué está cargando el lecho? ¿Ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando Nehemías que los hombres el día de reposo no podían trabajar? Entonces los judíos, en su celo por la ley, habían establecido unas normas el día de reposo. Y entre esas, que ningún hombre podía cargar ningún tipo de lecho o asunto que tuviera que ver con trabajo. Pero si ustedes miran el milagro, no es que el hombre esté trabajando. Es que el hombre fue sano, y para salir del estanque y mostrar el milagro, tuvo que tomar su lecho y salir. Lo que nos enseña algo bien importante, hermano, y aquí quiero que también, sobre todo nosotros que ya somos cristianos, que ya llevamos tiempo en el Señor, este pasaje nos puede advertir. Hermanos, a veces nosotros podemos entrar en ese espíritu de los fariseos, donde ellos se preocupaban minuciosamente por el cumplimiento de reglas de hombres, porque ni siquiera era la palabra de Dios, y menospreciamos a las personas y la obra que Dios está haciendo en las personas. Ellos eran muy celosos con el sábado, pero ellos no sentían compasión por el que estaba en una lucha, en una aflicción como la que estaba viviendo ese hombre. Y saben que todo el propósito de la ley se resumía en amar a Dios y en amar al prójimo. ¿Por qué lo digo? Y ahí yo quiero hablar algo que el Señor me ha estado hablando a mi corazón este último tiempo, y algo que noto que a veces como creyentes nos puede suceder, y generalmente nos puede suceder a los más celosos. Generalmente nos va a suceder a los que llevamos más tiempo y que queremos agradar al Señor, que en nuestro celo queremos celar cosas y descuidamos a las personas o no amamos a las personas. Ay, mire, es que yo he escuchado comentarios, hermano. Ay, pero viene la reunión y mire cómo viene. Mire ese comentario. Yo le hago la pregunta a usted que ya lleva un tiempo, ¿cómo vino usted? ¿Cómo vino usted? Ay, es que viene la no sé qué, ¿y cómo se viste? ¿Cómo se vestía usted? Ay, es que viene y no entiende. ¿Usted lo entiende todo? Hermano, a veces estamos en ese espíritu y realmente yo le he preguntado a una persona, ¿usted fue a hablar con él? ¿Usted fue a hablar con ella en amor o está preocupado por qué? A veces tenemos un fariseo en nuestro corazón, hermano. Tenemos un fariseo en el corazón, lo tenemos, hermano. Y hay que tener cuidado, porque Jesús en este caso nos muestra cómo Él mira con compasión. Y aunque obviamente como iglesia velamos por la verdad, la santidad, el evangelio, también nuestra preocupación es que Dios traiga para salvar. Que Dios traiga para que podamos predicar. Que Dios traiga para que Él nos enseñe a tener compasión y misericordia, como la tuvo con nosotros, hermanos. ¿No es así? Ellos no le preguntaron, ¿cuántos años llevabas enfermo? Miren lo tremendo, hermano. Ellos no le preguntaron, ¿cómo el Señor te sanó? No, le preguntaron, ¿por qué está cargando eso? Hay preguntas que tienen su tiempo, hermanos. Pero siempre que Dios vaya trayendo personas, acercando personas, llevándonos a donde personas, que lo primero que podamos llevar sea el evangelio del amor, de la gracia y de la compasión de Cristo a los que necesitan ese evangelio. Miren lo que dice el pasaje, ¿sabe cómo le respondió Jesús? Que eso me parece maravilloso. Ahí en el verso 16, cuando ellos se enteran que era Jesús, miren lo que decía: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mira la respuesta de Jesús, hermano: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ellos le dicen, ¿por qué sanaste en el día de reposo? Y la respuesta de Jesús, que esto es maravilloso, hermanos. La respuesta de Jesús es como, a eso vine, yo estoy trabajando. Y no solo yo, mi Padre trabaja. Y no solo mi Padre, el Espíritu Santo está trabajando. Hermanos, yo diría, y no solo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino la iglesia debería trabajar por eso. La iglesia debería, así como Cristo tiene amor, tiene compasión, va al necesitado, ve al necesitado, habla al necesitado, predica al necesitado, aconseja al necesitado, recibe al necesitado, ayuda al necesitado. Ese es el trabajo de Cristo, hermanos. Que podemos decir con toda seguridad que hasta hoy Él sigue haciendo. Y en vez... porque yo le diría eso, en vez de usted escandalizarse con ese muchacho, con ese señor, ¿por qué no comienza a orar por él? ¿Por qué no saca un día en la semana y va y le visita? Esa familia, usted dice, no, esa familia con esos niños, o no, este no sé, ¿por qué no va? ¿Por qué no compra un libro sobre crianza cristiana y se lo regala? ¿Por qué no hace una oración semanal por ellos, por él? ¿Por qué no va y le escucha? ¿Por qué no va y le evangeliza? ¿Por qué no se acerca en amor y de pronto le aconseja con la gracia del Señor? Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Y qué es, hermanos? ¿Será que nosotros podemos decir, y yo también quiero trabajar, Señor? Yo también estoy interesado, Señor, de que los que están en ese pozo, los que están en esa situación, reciban tu evangelio, reciban tu gracia. Si yo no puedo ir, yo quiero cooperar para que otros vayan. Yo quiero orar. Si yo no puedo ir, tráeme las personas a las que le debo hablar, Señor. Hermanos, no, yo creo que debemos salir del campo de los fariseos que solo critican, solo juzgan, al campo donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta noble labor, trabajando para que los hombres sean salvos. ¿No quisiera usted trabajar ahí, hermano? Hermanos, que nuestra palabra de recriminación o de juicio sea precedida por 10 actos de amor, de justicia. Ahí sí, yo pienso eso. Si hiciéramos 10 actos de amor, de justicia, de misericordia, para poder tener una queja o un juicio, pocas serían nuestras quejas, ¿cierto, hermanos? Pocos serían nuestros juicios. Recuerden que el Señor es el buen pastor, hermanos, que aún en su trabajo deja las 100 por ir por la que está perdida. Hermanos, y recuerden el mismo testimonio que recibíamos ahora, que de pronto nos contó con detalle, era: hermano, ¿y sabe qué? En un momento fulano me llamó, y en otro momento fulana me escribió, y en otro momento alguien se me acercó y me dijo: ten cuidado con esto. Hermanos, pensemos en aquellos que hoy no están con nosotros, que se han ido, que se han desanimado, que están perdiendo la fe. Y que Dios nos dé los medios, la gracia, el amor, la llamada, la oración, para trabajar con el Padre y con el Hijo. Porque ese es el trabajo del Padre y del Hijo: reunir a un pueblo para salvarlo, para gloria de su nombre. Hermanos, algo que en este pasaje que me llama mucho la atención, no solo de la lección espiritual de la situación de los judíos con el hombre enfermo, es algo que vamos a ver en todo el pasaje y vamos a ver en la medida que nos involucramos en la obra de Dios. Dice el pasaje ahí en el verso 16 que por eso perseguían a Jesús y procuraban matarle. Yo creo que cada vez más, en la medida que somos conscientes de la obra que Cristo está haciendo, y cada vez que ponemos más nuestras manos en el arado, y cada vez que queremos servirle más y ayudarle en ese trabajo de salvar personas, restaurar personas, discipular personas, pastorear personas, en esa misma medida vamos a sentir la persecución y el rechazo de Satanás, nuestro enemigo. Hermano, ¿cómo el diablo aborrece? ¿Cómo el diablo lucha para hacernos desistir de nuestros trabajos? Solo es comenzar a predicar, comenzar a visitar, comenzar a disponernos, comenzar a hacer una obra para ayudar a las personas, y cómo se levanta el infierno. Y a veces esa oposición pueden ser asuntos que parecen muy naturales, puede ser un conflicto emocional, un conflicto espiritual, críticas, oposición, desánimo, conflictos. Hermanos, pero ese es el conflicto que tiene el Evangelio de Dios. Es el conflicto que tuvo Cristo. Y mire cómo cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Lucas, parece que al Señor le gustaba meterse en el conflicto. Un día llega a una sinagoga y había un hombre con la mano seca, ¿recuerdan ese pasaje? Y están reunidos, y era el sábado, y el Señor le dice al hombre: ven, y lo hace pasar al frente, y los judíos torcían los dientes porque sabían que lo iba a sanar, y les pregunta, ¿qué queréis que os haga este hombre? Y ellos no respondían, hermanos. Y lo sana. Y de una vez comienzan a hacer un complot para matarlo. Hermano, no es que el Señor le gustara herir a los fariseos, provocarlos. Era que el Señor amaba lo suficiente a las personas para estar dispuesto a sufrir por ellas. Y que ese sea el sentimiento que nos mantenga en esta obra, hermanos. El amor por Cristo, el amor por el Evangelio, el amor por lo que está haciendo la palabra entre nosotros, el amor por las vidas que estamos viendo que Él está restaurando y sanando. No es solo venir a hacer una, hermano, no es solo venir a lavar una silla. Es que tal vez en esa silla se va a sentar alguien al que le vamos a predicar y va a creer ahí. No es solo un folleto, hermano, es que tal vez Dios use eso para tocar el corazón. No es solo una visita, es que a veces en esas visitas el Señor trae vida, salvación, consuelo. Entonces no desistamos, aunque los enemigos se levanten. Y que el Señor nos guarde a nosotros mismos de ser enemigos de esto, de lo que Él está haciendo. Para terminar, hermanos, quiero terminar en el versículo 12. Las palabras finales o de advertencia de Jesús para el hombre enfermo. Hoy no va a tener aplicaciones ya. Esta va a ser el cierre. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Se ve que el hombre no tiene nada de virtud. No sabe ni quién es Jesús, ni quién lo sanó, nada. No vamos a aprender nada de este hombre. Así como cuando cantábamos ahorita, si me preguntan qué fue, fue gracia. Fue solo gracia, no hay mérito en mí. Fue absoluta gracia. Pero miren las palabras finales de Jesús para él. Verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, qué palabras. Y es que a veces nosotros debemos aprender a recibir las palabras de Jesús. ¿Quieres ser sano? Levántate y anda. Pero también tenemos que recibir de la misma manera, porque lo hace el mismo Señor con el mismo amor a nosotros. ¿Y qué palabras? Palabras de advertencia. ¿Cuáles son las palabras de advertencia? Has sido sanado, no peques más. Era posible, hermano, que este hombre, al pasar la sanidad, él se olvidara de su desdicha. Él se olvidara del pecado que había cometido y las consecuencias. Él se olvidara de toda la miseria que había vivido por sus malas decisiones. Porque así somos, ¿no, hermano? Es increíble. A veces Dios hace algo en nosotros. Nos perdona, nos salva, nos sana, nos da una nueva vida, restaura nuestro matrimonio, vuelve a traer nuestros hijos. Bueno, hace cosas el Señor en nosotros. Y a veces, hermano, se nos olvida. Y la advertencia es importante. Ahora que has sido sanado, y eso le voy a decir a usted, ahora que usted ha sido salvo y es creyente, ahora que usted se ha bautizado, ahora que usted ha vuelto a los caminos del Señor, ahora que usted le está sirviendo por gracia, ahora que Dios ha restaurado su familia, su economía, su salud, ahora que es hijo de Dios, vaya, viva, pero no peque más. No peques más. Hermanos, la restauración, la gracia, el perdón, la salvación nos debe llevar a un odio profundo del pecado. Nos debe llevar a luchar con el pecado, a aborrecer el pecado, a tratar con el pecado. Nosotros debemos vigilar ahora que Cristo nos ha perdonado. Una idea falsa es que yo ya soy creyente, ya estoy entre los hermanos, ya sirvo en esto, ya sirvo en aquello. Hermanos, es un engaño. Todos los días, cada momento, debemos velar sobre esos deseos engañosos, esos pensamientos impuros, esas pequeñas zorras que están ahí siempre al acecho, que pueden volver a aparecer con sus lamentables consecuencias. No peques más. Usted que ha sido perdonado de sus pecados, no peque más. Usted que Dios le ha dado gracia para confesar que está en esa lucha, no peque más. Usted que vivió la consecuencia de malas decisiones en su vida, no peque más. Usted que ahora tiene el privilegio de servir al Señor, no peque más. No peques más, incluye. No sigas en esa práctica. No juegues con eso. No coquetees con eso. No escondas eso. Como decíamos al comienzo, hermano, a veces después de ser perdonados y ser salvos, todavía tenemos la locura, hermanos. La locura de jugar con el pecado. Hermano, yo pensaba en este pasaje y bueno, ayer también escuchando estos días el libro que estuvieron leyendo las mujeres, leyendo algunos libros, estando en algunos lugares, escuchando y aconsejando. Yo quedaba con una sensación, hermanos, de que a veces nosotros no captamos la gravedad del pecado. Hermanos, es una cosa increíble. Nosotros a veces pensamos que el pecado puede ser algo hasta entretenido. Hermanos, es que yo los quisiera sentar unos 2 meses con nosotros en consejería. Usted escuchara las cosas que viven los jóvenes en nuestros días, usted no traería el internet a su casa, por lo menos no sin vigilancia. Usted no le daría un celular a sus hijos. Usted sería muy celoso de las amistades, compañeros y profesores donde están sus hijos. Hermanos, las cosas que uno ve y que uno oye, hermano, en estos días. El pecado es una miseria sutil. Si nosotros supiéramos la gravedad del pecado, nuestro entretenimiento no sería con cosas que son contra la santidad y la justicia de Dios. No tendríamos esa amistad que nos contamina. No cederíamos a esa notificación en mi celular que me lleva a esos sitios de esclavitud y de inmundicia. No, hermano, esa palabra, no peques más, es una advertencia. Hace poco hubo una situación, hermano, que a mí me partió el corazón, yo no tenía ni palabras. Piensa en una familia cristiana, con un hijo cristiano, que su hijo se casa, comienza su hogar, va a la iglesia, sirve en la iglesia, y ese hijo termina violando a su hija. ¿Cómo sucedió esto? Una investigación, seguramente unas 3-4 preguntas, nos daría a entender que ese hombre estaba viciado a la pornografía hacía años. Y el pecado no tratado es una maldición, hermanos. En estos días, no, el profesor abusó de la muchachita. Hermanos, vivimos en un mundo donde el pecado es... donde nosotros necesitamos orar, velar, tomar decisiones, santificarnos, denunciar. Que no es un juego nuestra salud espiritual, la vida espiritual de nuestros hijos, la iglesia de Jesucristo. Yo quisiera decirle a usted, que usted sabe que tal vez tiene ese pecado y no lo ha tratado. No peque más, porque el Señor da tiempo, hermano. Pero si usted no se arrepiente, el Señor saca a la luz ese pecado. No peque más. No se burle de Dios. No se burle de su familia. No se burle del servicio que el Señor le ha dado. Porque eso va a traer a la larga consecuencias. Más advertencia no es solo para... esa advertencia, apúntela a usted. Apúntela a usted que está viviendo una vida en pecado y Dios le ha dicho, corte con eso, abandone eso. Sea drástico. Porque, ¿qué puede ser peor que 38 años de enfermedad, de miseria, de soledad, de angustias? No peques más para que no te venga algo peor, dice el Señor. No juegue con el pecado. Dios no puede ser burlado. ¿Qué puede ser eso peor, hermano? Bueno, sí, 38 años en un estanque lleno de moribundos, enfermos. Era algo trágico. La Biblia habla del lago de fuego, hermanos, y de azufre, donde su llanto, su clamor no acabará jamás. Donde los hombres se condenarán perpetuamente sin ni una gota de misericordia. Así que si usted está escuchando el Evangelio y ha rechazado el Evangelio, usted está siendo candidato del lago de azufre que arde por los siglos de los siglos. Arrepiéntase y no peque más. Busque a Cristo. Busque a Cristo. Dice el Señor: no peques más, para que no te venga cosa peor. Hermanos, como hablábamos, ¿se acuerdan de las cuerdas de amor? No rechace el amor de Cristo. No rechace la palabra de Cristo. Créale, ámele, sígale, obedézcale. Porque fuera de Él, hermano, lo que nos viene es peor. Lo que le viene a este mundo sin Dios, sin Cristo, es peor, hermano. Yo cada vez más, tal vez porque estaba leyendo el libro Apocalipsis, cada vez más tengo la sensación de que las cosas que vienen son peores, hermano. Y lo que ve en nuestros ojos no es contrario, hermano. Que Dios nos encuentre en su Hijo. Que Dios nos encuentre en el Evangelio de Cristo. En la fe en Él y buscándole. Amén. Señor, nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en este pasaje de manera maravillosa vemos tu compasión, Señor, hacia este hombre miserable, hacia este hombre que está en una situación tan lamentable, Señor. Seguramente eso es un retrato bíblico, Señor, de donde estábamos nosotros, Señor. En la condición que nos encontrábamos, Señor. En las miserias de tener una vida sin ti y en pecado, Señor. Pero tú, tan bueno, tan amoroso, te acordaste de Él, así como te acordaste de nosotros, Señor. Te pedimos que este pasaje pueda llevarnos a apreciar cada vez más tu amor, tu misericordia, tu poder, tu palabra, Señor. Que este pasaje también deje profundamente en nuestro corazón esas advertencias, Señor. Que no son advertencias ocasionales, sino que son advertencias necesarias, Señor. Para nosotros, para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la obra que estás llevando a cabo, Señor. Gracias por tu propósito, que tú te has propuesto redimir y reunir en ti un pueblo redimido por tu sangre, perdonado, salvo, vestido de justicia, Señor. Queremos ser parte de ese pueblo, Señor, que tú estás reuniendo para tu gloria, ese pueblo que sirve contigo, que te sigue en tus pruebas, que predica tu palabra, que es instrumento para que muchos sean salvos, Señor. Señor, ayúdanos a involucrarnos en esta obra maravillosa que tú estás llevando a cabo, Señor. Ayúdanos a no desistir en nuestros temores, Señor. Ayúdanos a no desistir en la oposición, Señor. Ayúdanos a no desistir en el conflicto que a veces vivimos por tu causa, Señor. Sino que tú seas llenándonos de fuerza, de ánimo, de vigor, de esperanza, Señor. Gracias por ese hombre que tú sanaste y gracias por los hombres que estás sanando hoy, Señor. Por las mujeres que estás salvando, Señor. Por los hijos que estás apartando para ti, Señor. Por los jóvenes que estás librando del pecado, Señor. Por las familias que estás restaurando, Señor. Gracias, Señor, porque tu poder no se ha cansado, Señor. Tu mano no se ha ocultado, tú todavía trabajas, Señor. Y ese es nuestro ruego, nuestra oración, Señor. Sigue trabajando entre nosotros, Señor. Mira aquellos que evangelizamos, mira aquellos que visitamos, mira aquellos por los cuales oramos, Señor. Compadécete de ellos, Señor. Compadécete de sus miserias y vuélvelos a ti, Señor. Mira los que estamos reunidos, mira los que oyen por internet, Señor. Que tal vez están paralíticos espiritualmente, tal vez no pueden ni pararse, ni venir a una reunión pueden, Señor. Pero tú les puedes dar vida, Señor. Tú les puedes dar un nuevo tiempo, Señor. Tú los puedes levantar, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza y nuestra confianza está en ti, Señor. En tu poder, en tu obra y en tu gracia, Señor. A ti damos la gloria en esta mañana, Señor. A ti que nos has reunido para lo mejor, para adorarte, para hacer memoria de ti, para escuchar tu palabra, para tener comunión los unos con los otros, Señor. Qué bendito privilegio poder estar juntos, Señor, para propósitos tan importantes en nuestra vida, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.